Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Nos sentimos muy contentos, amigos, de estar aquí otra vez para compartir con ustedes en otra edición más de Clínica Abierta y en compañía del doctor Elmo Rodríguez, quien estará contestando cada una de sus preocupaciones o dudas que tengan para presentarlas en el día de hoy y poder recibir un buen consejo. Él está aquí con nosotros. Saludos, doctor.
Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo hoy se encuentra Lorraine?
Bien.
Qué bueno, me alegro mucho. Igualmente saludamos con cordialidad a todos los amigos que están aquí en esta cita de la salud que tienen con Clínica Abierta. Bienvenidos.
Asimismo, y aprovechamos también para saludar a nuestros amigos que nos ven a través de Lumbrera TV y Salvación TV, canal local 8.3, y a los amigos que nos ven en el oeste a través del 19.2, también a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Así que para todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta hora. Pero les compartimos entonces el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Hombres y mujeres pueden alcanzar el ideal que Dios les señala si aceptan la ayuda de Cristo. Lo que la humana sabiduría no puede lograr, la gracia de Dios lo hará en quienes se entregan a Él con amor y confianza. Su providencia puede unir los corazones con lazos de origen celestial. Hay en nuestra vida una dimensión que es muy importante desarrollar, además de la dimensión física y de la dimensión mental. Tiene que ver con la dimensión espiritual. Y hoy es un buen día para nosotros pensar en esa dimensión, dado que todos nosotros interactuamos no solamente con tantas personas, pero tenemos momentos donde escuchamos hablar a nuestra conciencia, a la voz de Dios, y nos damos cuenta de lo importante que es tener una relación con Dios. Dios desea transformar nuestra vida, tal como estaba leyendo Lorraine en el pasaje de introducción. Hay una pugna entre los apetitos, las pasiones, las cosas que usted quiere hacer aun cuando usted sabe que están mal, y lo que el Espíritu también le está señalando. Así que en la conciencia usted sabe las cosas que está haciendo bien y cómo chocan contra lo que usted desea versus lo que Dios desea que usted haga. Cuando nos damos cuenta de esa pugna, tenemos que decidir y debemos decidir en favor de Dios, porque lo que Dios desea para nosotros, a fin de cuentas, traerá el beneficio real para nuestra vida, la felicidad ansiada. Desarrollar el amor, que es una planta de origen celestial, el amor que es un principio, no tan solo una emoción o una atracción. Eso es peculiarmente importante en el ámbito espiritual. Y ese amor lo pone y lo desarrolla el Espíritu Santo en nosotros. Es parte del fruto del Espíritu. Ese amor de origen celestial une relaciones, suaviza situaciones y permite que la vida pueda ser llevada de una forma más dulce y menos áspera. Pidámosle a Dios en esta dimensión espiritual que Él pueda trabajar a través de su Espíritu, desarrollando en nosotros el fruto de su Espíritu, especialmente el amor.
Así es. Y con esto damos inicio entonces a nuestro programa en el día de hoy. Vamos a comenzar a recibir las llamadas. Tenemos ya listos a varios amigos desde el pueblo de Aguadilla. Se comunica Nelly, así que vamos a escuchar la pregunta de Nelly. Bienvenida, Nelly.
Hoy sí me pueden dejar en línea y yo no sé si usted se recordará de la pregunta que le hice acerca de el dolor que siento en la parte derecha de la nariz, que me hicieron un CT scan en diciembre del cuello por una sospecha de aneurisma. Salí bien, pero en enero me comenzó un dolor bien fuerte en la nariz, que estoy batallando hace unos cuantos años con eso. Pero empezó bien fuerte y antes se me quitaba, pero cuando fui al doctor, él me recetó Fluticasón no me hizo nada. Me dio Augmentin, me lo tomé por 4 días, una terapia de 4 días. Me siguió más fuerte, tuve que ir a urgencia, me pusieron una inyección y me dieron Medrol. Me siguió el dolor y tuve que quedarme con ese dolor porque aún me seguía así. Pero el doctor me había dicho que hiciera una cita con el otorrinolaringólogo el día 13, que fue antier. Fui y me dijo que en verdad yo no tenía nada ahí dentro, pero ese dolor es un dolor fuerte que hace un poco de años que lo estoy sufriendo. Yo había ido a la neuróloga antes y me había dicho que yo tenía el dolor del trigémino, pero eso no me coge para la cara ni para nada, dolores en el lado derecho de la nariz, un punto ahí que no se quita de ahí. Cuando fui al otorrinolaringólogo me dijo que yo tengo un spur ahí. Yo quisiera las nasales, los enjuagues nasales, pero eso yo no lo he hecho. Pero me he estado tomando una pastilla de la neuralgia que me dio la doctora anteriormente y una meloxicam. Y aún así, pues el dolor persiste. Lo único que me hacen es que me ponen bien mala de la cabeza. Me da mareo y me ponen atontada. ¿Qué podría yo hacer? Porque ya ese dolor me tiene bien, bien, bien abrumada y no se me va. A ver qué puede decirme. Los resultados de la sangre que me hice hace unos 4 días, me dice que los glóbulos blancos me bajaron un punto, pero también los MCHC que me bajó la plateleta, me bajó los neutrófilos, tengo los linfocitos altos, y los neutrófilos me bajaron a un 81. Nunca había yo tenido un examen de esta índole. Con esos resultados, a ver qué usted me puede decir y qué puedo hacer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Mire, no me corten, por favor.
Nelly. Sí. Ok. Permanezca en línea, por favor, y escucha entonces la contestación del doctor.
Gracias.
Efectivamente, pienso que debe haber alguna situación especial que amerita que un neurólogo la pueda ver nuevamente. Sí, sospeché también algún caso de neuralgia en esa zona. El nervio trigémino tiene 3 ramas. Una de ellas va en dirección de la zona oftálmica del ojo, del lado correspondiente. Tenemos un nervio trigémino derecho, otro izquierdo. Hay otra rama que, además de la oftálmica, es la rama que va hacia la región que tiene que ver con el maxilar superior, y otra que tiene que ver con la mandíbula. Es probable que haya algún tipo de situación en ese nervio que va hacia el maxilar superior que esté facilitando el problema. Lamentablemente, los analgésicos o antineurálgicos que usted está usando parece que no están haciendo una efectividad como el médico quisiera, y por eso le pido que vuelva nuevamente a someterse a una revisión por parte del neurólogo, donde usted le pueda explicar lo que está sucediendo con los medicamentos, Y si es necesario que usted tenga que hacer algún otro estudio que pudiera estar dando un poco más de luz, más capacidad para poder discernir lo que aparentemente pudiera estar desarrollándose, que no lo sabemos, y que pudiera esto ayudarle a usted para aliviar el dolor, pero tiene que ser vista, tiene que ser evaluada adecuadamente otra vez hasta que se pueda detectar la situación.
Bien, tenemos a Carmen que nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Carmen.
Muchas gracias, bienvenida.
Ajá. Buenos días, ¿cómo está, doctor?
Muy bien, adelante.
Mire, yo ayer lo llamé, pero la llamada se cayó. Bueno, voy a hacer un poquito, ¿verdad? Para decirle bien, porque yo vivo aquí en Buenaventura y salí a buscar las cartas. En eso, cojo otra calle y unos perros se me van detrás. Yo no les hice caso, pero uno de ellos dijo, como ella no nos está haciendo caso, la vamos a morder. Y entonces ahí uno de ellos tiró el mordisco, ya usted sabe dónde me cayó. Pues no sé si tengo que decir en la nalga. O sea, que cogió, digo yo, para mí cogió parte del hueso. Entonces a él, porque yo le sentí los colmillos, yo empecé a gritar y varias personas salieron. O sea, me llevaron a sala de emergencia, yo no sé ni cuánto. Pero yo lo que estoy haciendo aquí es en la casa. Lo que estoy haciendo es lo que me estoy poniendo bolsas de hielo. O si hay algo mejor para yo hacer mejorarme. Usted me dirá, por favor.
Muchas gracias. Bueno, sí, hay algunas cosas. Hizo bien.
Perdón, perdón, mire, sí. Le dije que al perro tirar me cogió el hueso. Entonces, pues una persona me dijo, Carmencita, llámate a Clínica Abierta, porque ellos ahí te orientan.
Gracias. Estoy consciente de que si fue a sala de urgencia, tienen que haber puesto alguna vacuna antitetánica y también deben haberle prescrito algunos antibióticos. En esta situación, lo más que se puede hacer es aplicar, en vez de frío, debe aplicar una bolsa caliente. La bolsa caliente va a ayudar para que pueda ir colectándose una cantidad de las bacterias que pudieran haber sido introducidas por los colmillos del perro, de tal manera que se puedan estas bacterias ubicar en dirección al área por donde entró la vía de este tipo de mordida a consecuencia de esa mordida tan fuerte, donde la vía del colmillo, el huequito por donde está, ahí las bacterias se van a reunir principalmente y con el calor facilitan que se puedan más cómodamente tratar de sacar mediante una cataplasma. Usted va a coger y va a mezclar partes iguales, digamos 2 o 3 cucharadas de carbón activado pulverizado y 2 a 3 cucharadas de linaza pulverizada. Lo va a mezclar con un poco de agua caliente hasta que esto quede de una consistencia pastosa. Con esa consistencia pastosa, ahora usted va a vaciar esta cantidad de material, carbón con linaza ya mezclados, en la mitad de un papel toalla bien cuadradito. Ese papel toalla lo va a solamente a ubicar este tipo de producto en la mitad de la hoja y la otra mitad la va a usar para cubrir esa cataplasma que usted acaba de vaciar en una de las mitades de ese papel toalla. De tal manera que queda como si fuera un emparedado, como un sándwich, como si fuera una galleta rellena. Esto lo va a aplicar directamente sobre la zona donde entraron los colmillos. Este tipo de cataplasma ayuda para que sea más fácil sacar las bacterias que están en el conducto de la mordida. Esto facilita que las bacterias vayan en dirección hacia afuera y no se queden en el tejido. Claro, si usted observa que la zona de el glúteo de la nalga ahí. Comienza a ponerse muy roja, pero no por el calor, sino porque se está extendiendo la infección de las bacterias que fueron introducidas por el colmillo y la saliva del perro. Y usted nota que se va desarrollando una celulitis. Se pone esa área bien caliente, roja, adolorida. No dude dos veces en regresar o ir a su médico de cabecera para que él pueda ayudarle, porque entonces va a requerir un cuidado y una atención mucho más especializada para evitar que pueda entonces desarrollar una complejidad en esa zona.
Bien. Vamos en esta hora, amigos, a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más consultas.
La epilepsia es un trastorno del cerebro en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable, siga las instrucciones de su neurólogo, mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
Si sufres de estrés, tensión, ansiedad o depresión, te interesará saber los beneficios del ejercicio. Te ayuda a sentir menos ansiedad, te relaja, te hace comer mejor. Estudios recientes revelan que cuando los grupos musculares grandes se contraen y relajan repetidamente, el cerebro recibe una señal para liberar neurotransmisores específicos, lo que te hace sentir más relajado y alerta.
Satanás está esclavizando al mundo mediante el uso del licor y del tabaco, del té y del café. La mente dada por Dios, que debiera ser conservada limpia, es pervertida por el uso de los estupefacientes. El cerebro ya no está en condiciones de distinguir correctamente. El enemigo tiene el dominio. El hombre ha vendido su razón por aquello que lo enloquece. No tiene el sentido de lo correcto.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando cada una de sus consultas. Tenemos entonces en esta ocasión a Luz. Ella nos llama desde los Estados Unidos. Luz, bienvenida.
Sí, buenos días. Saludos. Felicidades por su programa. Te habla Luz Duarte, acá de Florida. Lo que pasa es que tengo un hijo y él tiene un poco de insomnio y se levanta de noche a comer después que se acuesta, y quería saber si el doctor me orienta sobre eso. Yo pertenezco a la iglesia de Campo Rico, adventista, pertenecía, pues ya estoy en Florida viviendo. Gracias, Loren.
A la hora.
Espero escuchar por aquí porque no tengo otro método.
Muchas gracias. Mire, esta situación requiere un acercamiento que sea multifactorial. Hay varios factores que deben corregirse. Número uno, hay que trabajar primero con la actividad física. Hay que cansar físicamente el cuerpo. Si él tiene una actividad o un tipo de ocupación que sea sedentario, hay que tratar diariamente de facilitar que haya ejercicio físico, en su caso, si es posible. Digamos que lo más sencillo, salir a caminar al sol cargando unas pesas de 3 o 5 libras. Y esto le va a ayudar para que haya un cansancio físico, de tal forma que durante una caminata de unos 40, 45 minutos al sol, mientras camina, va flexionando sus brazos con las pesas. Y esto va a ayudar para que él desarrolle un cansancio que no sea solamente mental. Mientras él hace ese ejercicio, la exposición al sol ayuda para que la melatonina vaya produciéndose en la glándula pineal. Esto va a ayudar para que en la noche él pueda tener esa parte del ciclo circadiano que corresponde al aspecto nocturno y pueda tener un mejor sueño. Pero ya llevamos dos. Número uno, dijimos el ejercicio físico que le facilite el agotamiento. Número dos, la exposición al sol para que pueda tener el beneficio de producir una mayor cantidad de melatonina. Número tres, debe tratar de evitar el estrés innecesario. Hay una cantidad de estrés que puede estar facilitando que el sistema nervioso central no logre tener una forma de disipar esas tensiones y esa ansiedad. El ejercicio ayuda a disipar esas tensiones, así que está cumpliendo una cantidad de factores que le van a ayudar, que si esta rutina él la realiza, comienza a mejorar. Número 4, no debe comer después de las 6 de la tarde. Comer después de las 6 de la tarde va a interferir con su sueño, especialmente si esa comida, esa tercera comida, es pesada. Si tiene proteína, si tiene grasa, ese alimento va a facilitar que el sueño no pueda desarrollarse adecuadamente, no sea profundo y es más, se despierte a eso de la 1:30, 2 de la mañana, no pueda dormir y ya como a las 4, a lo mejor 4:30 es cuando viene nuevamente a dormir algo para tener que levantarse a las 5, no va a tener un buen sueño. Entonces, vea que hay factores que son muy importantes. El ejercicio diariamente, usando pesas y exponiéndose al sol. La exposición al sol le ayuda con la producción de melatonina. También evitar algunos tipos de factores como el uso del café. El que toma café no puede tener un buen sueño. El que come chocolate no va a tener un buen sueño. El que toma alcohol no va a tener un buen sueño. Si no come suficiente cantidad de grupo B, vitaminas del grupo B que se encuentran en los cereales integrales. Estamos hablando de la avena, la cebada, el centeno, el millo, el trigo, el maíz, arroz, pero integrales. Cuando son integrales, tienen este tipo de vitaminas que ayuda para que el sistema nervioso central pueda conciliar un buen sueño. Entonces, el tener el conocimiento, tener esa certeza de que usted está haciendo su parte es muy importante. El asunto está en que usted destine ese tiempo para poder usted beneficiarse. Algunas personas preparan tal vez algún té que sea de tilo, de manzanilla. Otras utilizan cápsulas de valeriana. Pero si no vamos al fundamento, lo que estábamos hablando, saber cómo usted enfrenta el estrés, ¿qué herramientas tiene para disipar esas tensiones? De destinar un tiempo para ir a caminar, exponerse al sol, el sacar tiempo para tener un horario específico a la hora de acostarse. Eso es muy importante. Y acostarse temprano, todos los días, aunque no se duerma inicialmente. Pero esto va a ayudar para que se vaya haciendo un hábito y vaya moviéndose el ciclo circadiano hasta que logre. Tardará aproximadamente cerca de un mes en ir regulando ese ciclo, pero va a comenzar a dormir adecuadamente por tiempos más prolongados. No hay pastillas mágicas, porque algunas de las pastillas que se utilizan para combatir el insomnio tienen a largo plazo efectos que precisamente van a trastornar otras partes. Considere lo que he dicho y no olvide la promesa bíblica. Yo me acosté dormí y me levanté porque Jehová me sostuvo.
Tenemos un anónimo de Estados Unidos. Adelante, anónimo, con la pregunta.
Buenos días, muchas bendiciones. Mi pregunta, tengo una hija, ella tiene 37 años. A la edad de 23 años, a ella se le desarrolló colitis ulcerativa. De la nada, ella, todo lo que ella come, casi todo lo que ella come, le provoca mucho sangrado, diarrea y mucha molestia. Y mi pregunta, ¿es posible que así como se desarrolló de la nada, cualquier momento puede curarse, o ya no hay esperanza de que se cure, o ella tendrá que estar condenada a vivir su vida con ese problema? Le escucho por la radio.
Muchas gracias. Mire, no necesariamente ella está destinada a seguir sufriendo. Hay varias cosas que ella puede hacer para beneficiarse. Número uno, aquellos alimentos que usted sabe que le van a empeorar la situación, no debe utilizarlos. Por ejemplo, las frituras. A mayor cantidad de frituras, mayor inflamación en la mucosa intestinal. Esta colitis va a empeorar, por ejemplo, en las personas que usan café, las personas que usan chocolate, las personas que fríen o le gustan los productos fritos, las personas que les encanta el azúcar, los jugos, las maltas, los refrescos, los bombones, los helados, las paletas, los bizcochos, las galletas, los flanes, los chocolates. Ese tipo de productos junto con el chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, los cubitos de sabor, el vinagre, son sustancias que van a inflamar la mucosa de esa región del colon. Y al inflamarla, atraen una gran cantidad de células blancas, llegan a esa zona, destruyen parte de esa mucosa. Al destruirla, la inflamación continúa más profundamente y se alcanzan zonas donde hay vasos, arterias, y esto va a facilitar el sangrado. Por supuesto, esa zona inflamada no va a trabajar compactando la cantidad de materia fecal que acaba de llegar a esa área y que debe ser básicamente deshidratada para que el cuerpo pueda aprovechar la cantidad de agua que iba en esa materia fecal y salga más compacta. Como hay mucha inflamación, esto no se efectúa y se facilita entonces los procesos diarreicos. Pero como le digo, todo depende ahora de lo que ella haga. Si ella evita esos productos que mencioné, que son productos que facilitan la inflamación, ella verá mejoría. Si además de eso tiene el beneficio de lograr disipar tensiones emocionales, a mayor cantidad de ansiedad, de estrés, de preocupación, va a facilitar que esa área siga siendo más bien objeto del ataque aún de los mismos glóbulos blancos de ella, dañando esa zona porque se facilitan procesos inflamatorios que no solamente provienen del uso de los productos que mencioné, sino también de la influencia que tiene nuestro sistema nervioso central en el sistema nervioso del sistema digestivo. Y esto entonces empeora la situación. Por lo tanto, considere lo que estoy hablando, vea lo que ella debe corregir y cuanto antes empiece a ayudarse. Hay algunas plantas que le pueden ayudar. Por ejemplo, la ingesta de una cucharadita de pulpa de sábila pura puede, si se toma cada 2 horas, ayudar en el proceso de cicatrización de la mucosa de ese colon. Pero ocurre si ella deja de seguirlo inflamando. Mientras ella coma pizza, hamburguesas, salchichas, malteadas, jugos, pies, flanes, ya sabe que no va a haber mejoría. O sea, por un lado, lo que trata de arreglar con el uso de la sábila, que dicho sea de paso, es muy fácil de preparar. Corta una penca o una hoja, una pala de sábila, le raspa la región donde está la pulpa transparente, el cristal. Eso lo echa en la licuadora sin añadir agua. Y esa sábila liquificada, envase y refrigere cada hora, cada dos horas, una cucharadita. Eso ayudará para que poco a poco esa región ulcerada e inflamada comience a mejorar. Tenga esto en mente. Es posible, pero ella tiene que cooperar.
Bien, vamos a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos con más consultas.
Osteoporosis. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La osteoporosis es un problema serio. Según estadísticas, una de cada dos mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 65 años sufrirá una fractura debido a esta enfermedad. Hasta el momento no se conocen los factores exactos que ocasionan esta pérdida de densidad ósea, pero sí se sabe cómo puede prevenirse e intentar demorar su progreso. Debes incluir cantidades adecuadas de calcio en tu dieta. Como guía general, se recomiendan aproximadamente 1.000 miligramos diarios. Por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
Si usted no tiene contraindicaciones médicas en cuanto al horario de alimentación, se recomienda que el intervalo entre comidas sea de aproximadamente 6 horas. Esto ayudará a mejorar la memoria y el intelecto, además fortalecerá los huesos y preserva la función renal, aumenta la energía y disminuye el estrés, ayuda a controlar el peso y disminuye el desarrollo del cáncer, las enfermedades del corazón y la diabetes. Si se ingieren las comidas demasiado juntas, se disminuye el apetito, retarda la digestión que incrementa la producción de toxinas en la sangre, aumenta las caries e interfiere con el sueño profundo y restaurador de la salud.
La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Sabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. A pesar de saber que la prevención puede salvarnos la vida, ¿por qué no nos realizamos el control médico anual? ¿Por problemas monetarios o por creer que el seguro médico se estima que cada 3 de 10 hispanos mayores no se ha realizado un examen físico en el pasado año? No obstante, enfermedades silenciosas como la hipertensión y algunos tipos de cáncer no presentan síntomas, sino hasta que la enfermedad está muy avanzada, por lo que prescindir del control anual puede ser extremadamente peligroso. Además del dinero y la falta de seguro médico, la barrera del idioma impide a muchos hispanos mayores examinarse anualmente. De la misma manera, quienes se sientan sanos tampoco acuden al médico hasta que caen enfermos o es demasiado tarde. Aunque un examen médico pueda ser caro, la prevención siempre resulta menos costosa. Al parecer, aquí es donde vamos a recibir el mayor beneficio con la nueva ley. A partir del próximo año, todos los beneficiarios de Medicare recibirán un examen físico anual gratuito, entre otros servicios de cuidado preventivo. Por otro lado, iniciativas como Lleve a un ser querido al médico pueden ayudar con aquellos que evitan la visita médica a toda costa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org/viva.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos. comunicación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Dalma. Ella nos llama de Luquillo, Puerto Rico. Adelante, Dalma.
Ajá, muy buenos días y bendiciones para todos allá.
Igualmente.
Lo estoy llamando porque ahora en enero yo me hice un laboratorio de la tiroides. El TSH me salió en 4.209 y un TEP y otro laboratorio de TPO en 218. Yo saqué cita, pero están los endocrinólogos, me toca en el verano la cita. Yo fui a una tienda que vende productos naturales, compré algo que se llama Tyros, me la estoy tomando. Quería que me orientase, por favor. Gracias, escucho por la radio.
Muchas gracias. Mire, entiendo que no se debió haber precipitado tanto, porque aunque está levemente, vamos a decir, elevada, la situación podría corregirse de una manera que pudiera ser un poco más fácil, dado que todavía está dentro de una cifra que podemos decir que está muy leve el tipo de situación. Por ejemplo, si usted está consumiendo salmón, bacalao, chillo, tilapia, productos marinos, no sé si usted consume, por ejemplo, langosta, camarones, calamares, cangrejos, ese tipo de productos marinos, no solamente los crustáceos, sino también el pescado, pueden facilitar que la persona se trastorne el tipo de funcionamiento tiroideo. Dejar de consumir ese producto puede hacer que vaya retomando nuevamente su nivel que sea normal. Igualmente, si usted está sobrepeso, no es que si usted se ve bien o se ve mal. El asunto es que usted pueda tener un índice de masa corporal que sea adecuado, un índice de masa corporal que se pueda considerar, digamos, entre 19 y 24, ese índice de masa corporal, es un indicio de que usted está en un buen peso. Si ya excede de 25 hasta 29, estamos en sobrepeso. Si ya excede de 30, estamos en obesidad. Verificar, y eso es muy fácil, usted puede calcularlo en la misma computadora. Ahí usted puede poner, calcular índice de masa corporal, usted pone su estatura y el peso actual real con su edad y e inmediatamente ellos le dicen en cuánto es un aproximado de su índice de masa corporal. Si está excedido de 25, ya sabemos que usted está en una situación que no le conviene. El ir reduciendo ese índice de masa corporal a que quede en ese rango de 19 hasta 24 es lo que se considera normal. Además de eso, piense en su esquema de vida diariamente. Si usted es una persona que desayuna cuando puede y que almuerza cuando quiere, entonces ya las cosas van mal. El metabolismo del cuerpo lo regula la glándula tiroides. Pero si usted no le facilita a la glándula tiroides un metabolismo que esté regularizado, disciplinado, la glándula tiroides se va a descontrolar y eso va en contra suya porque facilita que haya entonces este disloque que usted está observando ahora. Si usted es de las personas que hoy desayuna una hora, almuerza otra o cena si puede, y unos días lo hace a las 4 de la tarde, pero otro día pues ya no tenía tanta hambre y terminó cenando a las 7 de la noche. Ese tipo de trastorno va en contra de mantener un buen ciclo metabólico tiroideo. Entonces, ajustar la cantidad de metabolismo con una buena cantidad de ejercicio físico en horario regular, donde usted se exponga al sol y donde usted tenga también un horario regular para ir a dormir. Recuerde que esto también regula la tiroides. Si usted se acuesta tarde, su tiroides nunca va a estar regulada. Todo eso usted lo puede hacer sin haber tenido que tomar por su cuenta la decisión de haber tenido que usar ese producto. Porque usted entonces tendrá que usar el producto, no habrá corregido los factores que la están descontrolando y ahora va a tener que usar ese producto para mantener cierto control. Si se verifica después de un cierto tiempo que ese producto le está regulando su tiroides. Así que lo más sabio es que aun cuando usted haya comprado el producto, déjelo tranquilo, no lo utilice, corrija los factores que están dañando el metabolismo tiroideo y nuevamente cuando usted vaya a la endocrinóloga, verifique que usted pueda llevar un laboratorio que pueda ser de aproximadamente una semana antes de llegar donde ella. Y ahí se puede contrastar cómo el cambio en su estilo de vida habrá facilitado que el metabolismo tiroideo haya nuevamente llegado a su función normal.
Bien, tenemos entonces la próxima consulta. Esta la hace Francisco desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Francisco.
Lo que tengo es un problema que se me hinchan los pies mucho y yo fui en casa de Dilma Rodríguez, en la de Calzada y Marta, la yerna, que es una muchacha bien inteligente. Me dijo, Francisco, engancha los pies por alto. Lo engancho por alto, pero que se me hincha un poco, pero no completo. Y eso, cuando se me hincha mucho, me da malestar. Y quisiera ver si viene una medicina para eso, ¿eh? Yo la compro.
Bueno, Francisco, hay que tomar varias cosas en cuenta. Si usted se mira las piernas y ve que sus piernas tienen muchas varices, venas varicosas, es probable que este sea parte del problema. Pero para corroborarlo, su médico de cabecera le ordenará un estudio que se llama un Doppler venoso. Con ese Doppler, él puede corroborar si hay alguna insuficiencia venosa profunda, superficial o de las comunicantes. Por otro lado, hay personas que comienzan a observar hinchazón en las piernas, no porque tengan varices, algunos porque tienen elevada la presión arterial, la cual no está controlada. En otros casos comienzan a hincharse cuando comienza a desarrollarse problemas de insuficiencia renal y en otros a consecuencia de insuficiencia hepática. ¿Qué estará ocurriendo en su caso? No lo deje solamente así al azar o a preguntarle a alguna persona que aunque esté alrededor suyo y tenga buenas intenciones, no tiene un conocimiento de lo que está ocurriendo realmente con usted. Debe ir a su médico de cabecera, su médico de familia, para que él pueda corroborar, usted le relata lo que está diciendo aquí, él lo va a revisar la presión arterial, escucha su corazón, verifica los pulsos de sus piernas, verifica si hay varices, y este tipo de conocimiento le va a dar una mayor precisión respecto a lo que está ocurriendo con usted. Si él debe ordenar algún tipo de estudio, si debe ordenar algún otro tipo de prueba adicional que sea útil para usted, él lo hará así. Y así usted puede tener la certeza de un diagnóstico que pueda ser definitivo y de un tratamiento adecuado a usted, porque en su caso parece que no es suficiente con elevar las piernas.
Bien, tenemos entonces a través del chat a Maribel. Ella es dominicana, 53 años, ha tenido dolor cervical. En una resonancia salió osteofitos en la cervical. Le da mucho dolor de cabeza en la parte de atrás y el cuello. Esto eleva mucho su presión arterial. Fue con el neurocirujano, le puso tratamiento, pero dice que no se le quita. Un rato bajo los efectos del medicamento y no puede vivir así todo el tiempo. ¿Hay algo que se pueda hacer para mejorar? Pregunta.
Bueno, hay que indagar varias cosas. Número uno, los osteofitos necesariamente no van a estar causando ese dolor. No sé si en los estudios que le hayan ordenado se haya podido observar algún tipo de compresión de alguna raíz nerviosa, algún deslizamiento de alguno de los discos que puede estar siendo atrapado o herniado. Ese tipo de situación más la contractura de las masas musculares de la zona cervical, sería bastante útil saber qué está ocurriendo con esas estructuras. Músculo, raíces nerviosas, discos. Ya en alguno de estos lugares generalmente va a encontrarse el problema. Pero dado que aún con los analgésicos usted no ha visto mejoría, pudiera ser interesante entonces que el médico pudiera entonces considerar algún otro tipo de estudio de imágenes que pueda ser más específico, que pudiera detallar más cómo está la salud de esas estructuras a nivel cervical para que pudiera revelar la causa real de su dolor.
Bien, tenemos entonces a Johnny, que le gustaría saber si hay una sal más saludable que la sal del Himalaya.
Bueno, mire, en términos generales, la sal del Himalaya lo que tiene es cloruro de sodio, igual que tiene la sal de mar, igual que tiene la sal celta, igual que tiene la sal que probablemente usted compra en la tienda de la esquina. Cloruro de sodio, todas tienen cloruro de sodio. Es muy probable que haya unos elementos, microelementos adicionales en la sal de Himalaya, que haya otros pocos de estos micro o se le llama también oligoelementos en la sal celta. Pero esencialmente podemos decir que el 99% es cloruro de sodio. Y de esta manera, entonces, tanto la sal marina regular, la sal de Himalaya y la sal celta, la sal color rosita, la sal color negra, básicamente, químicamente, son iguales. De esta manera, usted tiene que ser tan cuidadoso usando la sal marina como la sal de Himalaya, que es una sal de mina, como la sal celta. Sea cuidadoso. El cloruro de sodio es igual en las tres.
Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Sandra. Está teniendo problemas con su mano derecha. Dice que hay veces que siente dolor en el centro de la muñeca. Le cuesta flexionar los dedos más el dedo anular en su totalidad y la mano izquierda no. ¿Habrá algún tratamiento para este problema?
Sí, lo hay. Va usted a sumergir la mano en el agua más caliente que pueda durante aproximadamente 30 segundos. Pero de ahí la saca y la sumerge en el agua más fría que tolere durante 10 segundos. Agua con hielo. Vuelve nuevamente y sumerge en el agua caliente que no le vaya a quemar 30 segundos. En el agua fría 10 segundos. Agua caliente 30 segundos. Agua fría 10 segundos. Y esto lo va a alternar unas 20, 25 veces. Eso ayuda para que pueda desinflamarse el nervio mediano, que es el que sospecho que tiene problemas. Ese nervio causa en muchas personas el que se desarrolle el problema del túnel carpiano. Las bandas fibrosas de esa área de la muñeca comprimen ese nervio mediano. Y el tratamiento que le di es para facilitar que vaya desarrollando un tipo de relajación en esas bandas fibrosas que están en esa zona. Pero de persistir, entonces ya usted amerita una evaluación por un cirujano general que pueda palpar, ver. Si no, tiene que ir entonces a un fisiatra para que le den algunos ejercicios que traten de aliviar la situación.
Nuestra última consulta la hace Sonia García, de República Dominicana, 52 años, tiene un espolón óseo calcáneo y tendinopatía cálcica del tendón de Aquiles. ¿Cómo se le puede ayudar?
Básicamente, lo que se puede hacer es reducir un poco la inflamación. En ese aspecto, podemos ayudarla con algo parecido a lo de la mano. Debe sumergir en el agua más caliente que pueda durante unos 30 segundos y en agua fría ese pie durante unos 10 segundos. Agua caliente, agua fría, agua caliente, agua fría. Eso ayuda a aliviarlos. Pero recuerde que el espolón que ya se formó en el talón y la calcificación que tiene en la inserción del tendón de Aquiles no se van a desaparecer tan rápido. Así que en esa zona probablemente necesite algún analgésico tópico, en lo que la terapia va poco a poco causando el que usted pueda tener una mejoría.
Bien, amigos, nosotros entonces hemos llegado al final de este programa. Agradecemos las consultas, aquellos que participaron, los que no alcanzó el tiempo. La próxima semana brindamos esa oportunidad nuevamente para que así puedan hacerlo. Vamos entonces a finalizar con el pensamiento bíblico.
En el capítulo 21 de Apocalipsis, el versículo 23 dice así: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Usted escuchó con detenimiento la identificación de Dios con el ser humano. Es tan grande el anhelo de Él como un Padre nuestro en estar con sus hijos, en gozarse en esa reunión, como usted se goza cuando sus hijos se reúnen con usted en una reunión familiar. Eso es lo que el Señor anhela. Dios no es un Dios distante, es un Dios cercano. En este momento nosotros no lo podemos percibir, pero lo que Él más anhela es esa reunión donde todos podamos estar juntos. Él desea vernos y tenernos ahí, y nosotros queremos verlo. Así que esa reunión en la ciudad, la Nueva Jerusalén, es esencial y usted y yo debemos estar ahí.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.